Cataluña se vacía de niños. El número de personas octogenarias, por el contrario, aumentará en un 30% en solo 10 años, según acaba de estimar el Instituto de Estadística de esta comunidad. Se trata de una espectacular aceleración en línea con las proyecciones del INE para 2039. El lado más positivo de la noticia es el aumento de la esperanza de vida. La parte negativa, la confirmación de que la natalidad no remonta. España continuará atrayendo mano de obra migrante, lo que sin duda ayuda, pero no resuelve el problema, o no todo. En primer lugar, porque el reparto es desigual y acentúa las diferencias entre regiones prósperas y otras que se vacían a gran velocidad. Además, el invierno demográfico no es solo un problema económico. Invierno demográfico significa vaciamiento de los hogares y aumento de la soledad no deseada. Y es el resultado de muchos proyectos de vida truncados, a tenor de los datos que indican que las parejas españolas tienen muchos menos hijos de los que desearían. Hoy, solemnidad de la Anunciación, la Iglesia celebra el Día de la Vida con el lema «Abrazando la vida, construimos esperanza». Los obispos piden medidas económicas que favorezcan que los jóvenes puedan fundar familias, pero igual de importante es promover una cultura que recupere la estima por el matrimonio y la paternidad. Como ha dicho el Papa, se necesita recuperar la esperanza, objetivo inalcanzable para el ser humano por la vía exclusivamente de satisfacer sus necesidades y deseos materiales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 6:00 a.m, 5:00 a.m. en Canarias. Martes 25, hay muchos 5 por aquí. 25 de marzo del 2025. 5:25 de Bapú. Ahora sí que parece que nos despedimos de Martiño. A partir de hoy, bueno, especialmente a partir de mañana, llega el anticiclón que traerá sol y subida de temperaturas. Hoy todavía se esperan algunas lluvias, Baleares, este y norte peninsular, Valle del Ebro, el oeste de Andalucía, poquito, pero algunas lluvias débiles. Y temperaturas que van subiendo poco a poco. Se espera que el próximo fin de semana sea ya el fin de semana ese que tú notas que ha llegado el reventón de la primavera y sale a la calle. Vamos, pero todo el mundo a la calle. Eso llegará seguramente el fin de semana. Bueno, vamos a ver. En el orden mundial hay bastante noticia, bastante reunión, bastante carajal en algunos lugares, por ejemplo, Turquía. En Turquía saben ustedes que hay una indudable deriva autoritaria de Erdogan. Dice, bueno, como si fuera nuevo la deriva autoritaria de Erdogan, ¿no? Pero es que ahora hay un claro intento de silenciar a la oposición que ha considerado que el alcalde de Estambul, el señor İmamoğlu, era una amenaza potencial para el gobierno de Erdogan, y no solo a él, sino a otros líderes de oposición y también a los medios de comunicación. Han implantado un control de las instituciones del gobierno de Erdogan que, bueno, se asemeja a otra cosa que no una democracia. Ha polarizado la sociedad turca, hay muchas protestas y tensiones, y el partido de este señor İmamoğlu ahora tiene unas primarias, intentan desestabilizarlas y a ver si de esa manera, y intentando desviar la atención, pues con un aumento del tono de confrontación con Israel, calmar un poco las cosas. Ya saben ustedes, eso de lograr el apoyo nacionalista exacerbando el enemigo exterior es una vieja técnica que inestabiliza mucho a muchas cosas, sobre todo a la región. Se ha roto la barrera del miedo en Turquía, eso es cierto, y veremos a qué lleva toda esa cuestión. Luego, por otra parte, se ha comenzado a hacer un traje ya a Ucrania, la última reunión que se ha mantenido en Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia. Son reuniones herméticas de las que solo se sabe que las partes quieren que se sepa más bien poco, ¿no? Rusia ha echado agua al vino, afirmando que falta mucho para que estén en disposición de firmar algo. Y Trump sí ha dicho que ya se han metido de hoz y coz con el espinoso asunto del reparto del territorio. No es solamente, bueno, ahora mismo el tema de conversaciones, la salida al Mar Negro de unos y de otros. Y y de eso, bueno, Crimea, Odessa y otros puntos son ahora mismo el motivo de la conversación. Hoy hablaremos con David Alandete a las 6:30, porque ha habido alguna indiscreción en la administración Trump. Se ha confirmado, por ejemplo, que el vicepresidente Vance le tiene una tirria a Europa que empieza a rozar lo patológico, ¿no? Resulta que en el chat en el que comentaba con otros miembros del gabinete de defensa un inminente ataque a Yemen, Vance suelta que con una rabia terrible que no quiere volver a rescatar a los europeos, reiterando la idea de que llevamos mucho tiempo viviendo de gorra y etcétera, etcétera. Bueno, en ese chat no se dieron cuenta o no le dieron importancia al hecho de que un periodista estaba metido. De esa manera la prensa tuvo constancia del ataque a Yemen antes de que se produjera. El vicepresidente Vance ha vuelto a cargar con la idea de que lo mismo tienen que tomar el control de Groenlandia. Van a enviar por allí a la mujer del vicepresidente Vance con un asesor de seguridad nacional a que se dé una vuelta. Bueno, son provocaciones, como saben ustedes. Aquí en España, hoy se celebra un consejo de ministros de esos en los que Sánchez tiene al enemigo en casa, o al menos a la mosca cojonera, que la mosca de las palomas, así se le conoce también, ¿no? También ligada a los caballos y a las vacas, ¿no? Que parasita a seres mayores a ella, provocándole serias molestias, sobre todo en las partes nobles. Bueno, pues esa es Yolanda Díaz, que por aquello de no perder el foco, que se hable mucho de ella ahora que su mar está de capa caída, está haciéndose notar, diciendo lo contrario de Sánchez, ¿eh? Hay una serie de asuntos en los que la abejita maya está dando tormento al presidente. Uno, lo de la tributación del salario mínimo, como saben, pero el último, el que más furor ha causado en las últimas horas, es decir a Sánchez justo lo que Sánchez no quiere escuchar, que por ley, si no quieren cumplir la Constitución, tiene la obligación de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado.
Yo creo que el Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante. En política no hay nada imposible, créame. Yo no me rindo jamás, jamás. Y creo que el Gobierno de España no se debe de rendir.
Anda, Yolanda, vicepresidenta del Gobierno, socia de Pedro Sánchez en el Gobierno, dice, tiene usted que presentar presupuestos. Pero bueno, o sea, lo mismo que dice la oposición. Caramba, caramba. Hoy cuenta el diario El Mundo que, según los expertos, habría hasta tres vías para llevar a Sánchez ante el Constitucional a cuenta de no presentar los presupuestos, cosa que es obligada, como saben ustedes. Pero bueno, allí está Pumpido y sus pumpidetes. Y esos dicen que a Pedro no le toca a nadie, como saben ustedes. Esto es un poquito enrevesado. Tampoco le falta razón al socialista García Page cuando dice que si los presupuestos tienen que salir con el chantaje de Puigdemont, que para eso es mejor que no salgan. O sea, la anomalía democrática que se da denuncia además una debilidad política. El que decía que no tener presupuestos obligaba a convocar elecciones, eso lo decía en 2018, dice ahora que tururú y que piensa gobernar, bueno, es un decirlo de gobernar, hasta el 27 con unos presupuestos que se confeccionaron en el 22, en un momento en el que además, hombre, debería contemplar en los presupuestos el poder aumentar el gasto en defensa, por más que la propaganda sanchista diga que es que fueron muy expansivos y que hay para todos. Esto, hoy Sánchez tiene Consejo de Ministros y mañana comparece en el Congreso. Ya saben que mañana va a ser un día muy, muy interesante. ¿Qué van a hacer estos happy flowers de socios que tiene en el gobierno, Yolanda y compañía? Gran misterio. Bueno, estas y otras cosas configuran la actualidad de hoy, que ya le está contando, o resumiendo, adelantando a lo que hablaremos a lo largo de la mañana, nuestra querida Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues voy con las novedades en la investigación por la DANA. Por un lado, la juez de Catarroja que instruye el caso ha citado como perjudicados a familiares de 17 de los fallecidos. Además, una de las imputadas, la exconsejera Salomé Pradas, ha solicitado que se archive la causa porque asegura no se puede atribuir penalmente la muerte de personas a técnicos y políticos. Además, critica que se le esté usando como cabeza de turco. Y mientras tanto, el presidente Carlos Mazón saca pecho por su acuerdo de presupuestos con Vox.
Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad después de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. Ahí están los presupuestos. Y hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad.
Pues además ha criticado a Pedro Sánchez por no haber visitado la zona cero de la tragedia después de los incidentes de Paiporta. Más cosas, hay buenos datos en materia de vivienda, que recordemos sigue siendo el asunto que más preocupa a los españoles. Según datos de estadística, el número de hipotecas firmadas ha vuelto a crecer en el mes de enero, un 11%. Es su mejor dato de los últimos 17 años. Además, los tipos de interés descienden hasta niveles de abril del 23 y el Euribor continúa su tendencia a la baja de estos últimos días y se sitúa en el 2,36%. Ya que estamos con datos, es también noticia que España ha recuperado los niveles de inversión prepandemia, aunque ha sido gracias al aumento de la inversión pública, un 40%, gracias fundamentalmente a los fondos Next Generation, porque la inversión privada sigue sin despegar, está un 3,5% por debajo de los niveles de 2019. A todo esto ya es oficial que Asisa y Adeslas van a ser las aseguradoras que van a ofrecer hasta 2027 el servicio de MUFACE a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, aunque no termina la polémica por esta mutualidad. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, plantea que los nuevos funcionarios entren directamente al sistema de salud público y que su incorporación al sistema de aseguramiento sea voluntario. Aseguran que es la única manera de hacer este modelo rentable y también sostenible en el tiempo. Fuera de España, varios apuntes. Ucrania anuncia que va a volver a reunirse con Estados Unidos tras las negociaciones de ayer, que desde Kiev califican de productivas. No lo fueron tanto las que mantuvieron los enviados de Washington con representantes rusos. Hoy está previsto que se den a conocer los resultados de esas conversaciones. En Oriente Próximo continúan los ataques israelíes sobre Gaza. En las últimas horas han muerto dos periodistas palestinos. Mientras, Egipto ha propuesto un nuevo plan, un nuevo alto el fuego. Hamás liberaría a 5 rehenes vivos a cambio del cese de los ataques durante unas semanas y de que Israel también permita la entrada de ayuda humanitaria. Todo esto, el grupo terrorista sigue metiendo presión, publicando un nuevo vídeo en el que 2 de esos rehenes piden el fin del conflicto. Y esta madrugada, Nicolás Maduro ha respondido al anuncio de Trump de imponer a partir del 2 de abril aranceles del 25% a los países que compren gas y petróleo de Venezuela.
Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también con trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo. Podrán sancionar y poner aranceles a los que le dé la gana. A lo que no podrán sancionar es el amor y el patriotismo del pueblo venezolano.
Estos nuevos aranceles afectarían fundamentalmente a Cuba, a China y a España, justo cuando hemos aumentado un 116% la importación de crudo de Venezuela. Recordemos que el 5% del petróleo que llegó el año pasado a nuestro país vino precisamente de allí, de Venezuela. Y en el partidazo de COPE, polémica con las sedes del Mundial de España. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Todo pasa por esa noticia adelantada en el día de ayer por el diario El Mundo, en el que sin explicación alguna y con tan solo 48 horas de diferencia después de confeccionar la primera lista con las sedes, la Federación decidió cambiar las valoraciones para favorecer a San Sebastián y al estadio de Anoeta y dejar fuera a Vigo con el estadio de Balaídos. A la espera de explicaciones por parte del ente federativo, informa Isaac Fouto que la Federación está trabajando con la FIFA para que tanto Vigo como Valencia sean sedes mundialistas. Sin embargo, España solo va a tener 11 sedes, por lo que para que entren estas dos, tendrían que salir otras dos sedes de las que ya están en esa lista confeccionada. En lo deportivo, el parón de selecciones nos deja de anoche destacada la victoria 3-0 de Inglaterra sobre Letonia. Bellingham jugó 67 minutos. Hoy destacan sobre todo las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial. La próxima madrugada a la una, ese Argentina-Brasil. Y en segunda división, cesado Javi Calleja en el Real Oviedo, que está en playoff, eso sí, pero que tan solo ha anotado un punto de los últimos 12 en juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, el Gobierno se reúne hoy en medio de las diferencias por el aumento del gasto en defensa, por la tributación del salario mínimo o de los presupuestos generales del Estado.
Yo creo que el Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante.
Esto ha dicho esta noche la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el canal 24 Horas, que es obligación del Gobierno presentar unos presupuestos. El presidente ya dejó entrever la semana pasada que estudia prorrogarlos otra vez para evitar otra derrota parlamentaria. Ahora mismo los presupuestos efectivos son los del año 2023, son las cuentas con las que el Gobierno trabaja en estos momentos. No fue fácil sacarlas entonces tampoco, la negociación fue larga y obligó a ceder cosas que se pactaron entonces, pues por ejemplo, la cesión de las competencias de tráfico a la Policía Foral de Navarra para conseguir el apoyo de Bildu.
Bueno, hoy queremos anunciaros el acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno para la aprobación de los presupuestos de 2023. Es un buen acuerdo en beneficio de vascos y vascas y también en beneficio de las clases.
El anuncio lo hacía la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, en noviembre de 2022. De eso han pasado 2 años y 4 meses. Bueno, pues hoy, 2 años y 4 meses después, se va a firmar la entrega definitiva de esas competencias, la salida definitiva de los 170 agentes de tráfico que la Guardia Civil tiene en Navarra, como ellos mismos denuncian. Lo ha hecho uno de los agentes aquí en la cadena COPE.
Estamos ya un poco cansados y tenemos ya ganas de que una vez se nos haga ya definitivo esto, porque no se puede alargar tanto tiempo una situación así a nivel laboral de unos trabajadores que están aquí en una función pública y nos tienen aquí tanto tiempo sin saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato.
Bueno, pues a partir de julio del año que viene, del 2026, será la jefatura de tráfico la que pase a manos exclusivas del Gobierno Foral y eso incluye también la concesión de los carnes de conducir o el cobro de las multas de tráfico. Bueno, por cierto, sobre el otro asunto del día y de la semana, el debate sobre el aumento del gasto en defensa, hoy conoceremos un dato interesante. La secretaria de Comercio comparece en comisión en el Congreso para informar, entre otras cosas, sobre el material militar que España exportó en 2023, material por valor de 3.764 millones de euros, que es un 8% menos que en 2022. De momento ya sabemos que vendimos sobre todo a países europeos como Francia o también Arabia Saudí, que es el principal cliente de España fuera de nuestro entorno. Ese año nos compraron 2 corbetas. Es verdad que España exporta sobre todo productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación entre países aliados, aunque destacan también los 3 aviones de transporte que vendimos a Irlanda y a Gran Bretaña. En cualquier caso, más allá de los datos, lo más destacado de la comparecencia será lo que la secretaria de Comercio diga en relación a la venta de material militar a Israel. El Gobierno siempre ha defendido que desde que comenzó la ofensiva sobre Gaza, después de los ataques de Hamas en octubre de 2023, no se ha autorizado ninguna venta al gobierno israelí. Entre tanto, sobre el terreno, la ofensiva continúa. Esta noche han muerto 14 palestinos en bombardeos israelíes sobre Jan Yunis, al sur de la franja, y el Observatorio de Derechos Humanos denuncia crímenes de guerra cometidos por Israel en hospitales. Hablan de cadáveres abandonados junto a pacientes vivos o de enfermos a los que se les niega incluso el agua. Manuel Ángel Gómez.
Los soldados israelíes han perpetrado crímenes de guerra durante el asalto y la toma de hospitales en Gaza. Los pacientes morían en el suelo, uno al lado del otro, y los pacientes vivos tenían que quedarse al lado de los cadáveres porque los militares israelíes no permitían que fueran enterrados, nos cuenta Claudio Francovilla, de la ONG Human Rights Watch.
The denial of water and electricity left sick and wounded people to...
El ejército de Israel denegaba el acceso a agua y electricidad a las personas enfermas y heridas en los hospitales y las dejaban morir. Y los pacientes suplicaban a los soldados israelíes para que les dieran agua y los doctores pedían que les suministraran medicinas y les permitieran enterrar a los muertos. Human Rights Watch ha recogido en Gaza testimonios de pacientes, de médicos y pruebas con vídeos e imágenes de satélite.
Y todo esto mientras el mundo mira también con preocupación a Turquía. Las protestas por la detención del alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, han seguido esta noche y esta noche también la policía se ha enfrentado a los manifestantes y ha detenido a más de 40 personas. Bueno, ¿qué está pasando en Turquía que ha llevado a la gente a salir en masa a la calle y a la policía a responder también con tanta contundencia? Van más de 1.100 detenidos. De hecho, es la mayor movilización en la última década allí en Turquía. Bueno, pues para empezar, que İmamoğlu era el alcalde de Estambul, socialdemócrata, pero sobre todo el mayor rival de Erdogan, del presidente turco, que lleva más de dos décadas en el poder. Su popularidad va a la baja, la de İmamoğlu al alza, y hay presidenciales en 2028. Su arresto, acusado de corrupción y de delitos de terrorismo, se ha entendido entre la gente como un intento de reprimir a la oposición y también ha llevado a la reacción internacional.
We stand with İmamoğlu. We stand with the democracy in Turkey.
Alcaldes de ciudades como París, Roma o el de Barcelona, Jaume Collboni, se han unido para defender a İmamoğlu y para defender también la democracia y la libertad allí en Turquía. Es el mismo mensaje que ha lanzado Bruselas, entre otras cosas, porque entre ese millar de detenidos hay políticos, sindicalistas y también periodistas. Bueno, y en Herrera en Copa y paramos también en París. Decenas de feministas han protestado a las puertas del tribunal donde ha comenzado el juicio contra Gérard Depardieu. El conocido actor francés se sienta en el banquillo acusado de dos agresiones sexuales durante un rodaje en 2021. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
¿Cómo ha sido esa primera sesión del juicio y qué penas se puede enfrentar Depardieu?
Pues sobre la sesión ha sido bastante intensa. Depardieu ha entrado por uno de los laterales del Palacio de Justicia para evitar esa concentración y también a la multitud de cámaras que le esperaban. Dentro de la sala, extensa exposición del abogado del actor, Jeremy Assous, más de dos horas, lo que ha provocado las quejas de las defensas de las acusadas, dos mujeres de 54 y 34 años, que le acusan de agresión y acoso sexual durante el rodaje de la película Las persianas verdes, en septiembre del 21. Cargos que niega Assous.
Ces accusations sont mensongères et inexactes.
Asegura que las acusaciones presentadas son falsas y que con pruebas y testigos van a demostrar la verdad que Depardieu no agredía a nadie. Por eso pide la anulación del juicio. Pero una de las dos denunciantes, Anouk Greenberg, asistente de dirección de esa película, insiste en que el actor le tocó brutalmente la cintura, el vientre y los pechos.
Y hay una impunidad total de la parte.
Afirma Greenberg que Depardieu ha actuado con impunidad por parte de la industria del cine y de buena parte de la sociedad francesa durante más de 50 años, pero que no hay duda de esas agresiones a mujeres. Depardieu por enfrentarse a una posible pena de hasta 5 años de cárcel y una multa de 75.000 euros. El juicio continúa hoy y puede que también se prolongue hasta mañana miércoles, día en el que precisamente Ángela se emite un documental sobre este caso con testimonios de algunas de las 20 mujeres que también aseguran haber sido acusadas por Depardieu.
Pues seguiremos atentos, Álvaro. Gracias. Seguimos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
La metedura de pata de hoy, ¿cuál es?
Pues mira, llevamos, o llevas, varios días alertando sobre la inquietante deriva democrática del gobierno, ¿verdad? Y más sí, en concreto, de su presidente, de Pedro Sánchez, que te voy a recordar una cosa. Ya anunció, no se puede decir que no lo dijera, hace meses que no iba a atender al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, y lo está cumpliendo.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
¿Eh?
Bueno, ¿qué tío? Ya está claro, ¿no? O sea, no podrá decir que no ha engañado a nadie.
Efectivamente, pero es que hay más, Herrera, porque mira, se ha saltado más sesiones de control al gobierno que nadie. No acude con frecuencia a los debates ordinarios en el Congreso. Falta con mucha frecuencia a los consejos de ministros y no acude al Senado a sesiones de control, agárrate, desde hace prácticamente un año, ¿eh? ¿Quieres más indicios?
A ver, no hay debate del Estado de la Nación.
Esto es, claro. Desde 2022, el último fue en julio de 2022. Y fíjate, la cifra también es espectacular. Ha recurrido 155 premios veces a la figura del Real Decreto, bueno, pues para cambiar la mayoría en Radio Televisión Española o para modificar la ley de extranjería, nada menos, abusando de una figura que está reservada, como bien sabes, para situaciones excepcionales y contadas. Por ejemplo, una que nos viene a todos a la cabeza, para reaccionar rápido a una catástrofe como la Dana. Pero ahí, no sé si lo recuerdas, ahí lo evitó.
Y prefirió hacerlo de radio televisión.
Aquel día, efectivamente, ese mismo día que no activó la emergencia para Adana, sí la activó para coger la mayoría en Radio Televisión Española. Pero es que no termina ahí la cosa, Herrera. Mira, ha incumplido el precepto constitucional de presentar presupuestos generales en las cámaras, como todo el mundo sabe. Ha desatendido las instrucciones de la Comisión Europea, nada menos, relativas a la lucha contra la corrupción y los cónyuges de los altos dirigentes. Te sonará por una tal Begoña, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, acumula centenares de resoluciones desatendidas del Consejo de Transparencia y además no tiene mayoría en el Congreso y se empeña en gobernar con el menor número de diputados propios que nunca tuvo un presidente en la democracia española. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Herrera? ¿Eh? De aquella manera, ¿verdad?
Ah.
Bueno, a todo esto añádele sus ataques al Poder Judicial y su manía persecutoria hacia la prensa crítica. Y claro, todo ello junto pues remata un perfil, yo creo que algo autoritario, ¿verdad? Sin precedentes en Europa. Vamos, que aquí todo el mundo tanto hablar de Víctor Orbán o de Giorgia Meloni y nadie, Herrera, nadie ha llegado tan lejos como Sánchez en su desafío al Estado de Derecho y a eso que llamamos democracia clásica.
Pues mira, a lo largo de la mañana hablaremos de este asunto.
Muy bien.
Que tiene su importancia. Ahora, si me permiten, nos vamos a Estados Unidos en 5 minutos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la 11 me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Y os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Esto no son 4 gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo
todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en Washington, David Alandete, buenos días, noches.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, una de las, yo no sé si es, es una de las sorpresas de la semana, yo diría que de este nuevo trumpismo que ha llegado, ha sido el pasaje mediante el cual ha habido una filtración insólita en el Pentágono, después de que en un chat comercial, utilizaron un chat comercial para establecer algunas estrategias entre altos mandos y ahí estuviera un periodista. Cuéntame eso porque es de risa, vamos.
Bueno, es tanto de risa que el puesto del consejero de Seguridad Nacional, que es alguien con muchísimo poder en la Casa Blanca, está en entredicho, ¿no? Trump en principio lo negó, pero varias fuentes esta misma noche han revelado que esto es una catástrofe, ¿no? Es algo que no ocurre, yo no recuerdo nunca, ¿no? Se crea para discutir un ataque que ocurrió el día 19 de marzo contra los hutíes, que son unos rebeldes proiraníes en Yemen que están pues atacando los barcos que pasan hacia el canal de Suez, ¿no? En el Mar Rojo, ¿no? Pues se crea un chat en la aplicación Signal, que es una cosa que usamos los periodistas muchas veces para comunicarnos de forma pues clasificada, ¿no? Y el consejero de Seguridad Nacional, un tipo que se llama Mike Walls, añade a un periodista que es el director de la revista The Atlantic, una revista muy famosa aquí, Jeffrey Goldberg, y empiezan, esto el 15 de marzo, empiezan a discutir los planes de ataque a los hutíes, pero incluso diciendo cuándo les van a tocar, dónde les van a tocar, qué armamento, dónde están las bases militares, algunas secretas, en Oriente Próximo. Este tipo se calla durante varios días, ve cómo se conectan el vicepresidente, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, y bueno, y ahí tiene todo hasta que al final ve que, él pensaba que le estaban gastando una broma, lógicamente. Al final, los ataques se cumplen, él contacta con la Casa Blanca y le dicen, bueno, ha sido un error. Lo publicó ayer y es una conmoción el alto grado de ineptitud y de bueno, realmente insensatez en la Casa Blanca para añadir a un periodista estos planes clasificados en los que además murieron bastantes personas en Yemen.
Bueno, otra de las que hemos destacado esta mañana es esa profunda animadversión hacia Europa que insiste en no disimular el vicepresidente Vance.
Desde luego tenemos los europeos a un gran, yo ya no diría ni siquiera adversario, un gran enemigo en la Casa Blanca, porque estos mensajes privados, Carlos, lo que revelan es que en él un momento dice, bueno, a ver, no vamos a atacar a los hutíes, porque por ahí, por ese estrecho, por el canal de Suez, pasa el 3% del comercio de Estados Unidos y nosotros podemos ir por otros sitios, pero es el 25% de los europeos. Y dice literalmente el vicepresidente de los Estados Unidos, dejad que los europeos se defendan y ya está bien de hacerles tantos regalos y ellos ya se apañarán, pero así tal cual, ¿no? Es decir, aquellos discursos que dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich diciendo que los europeos estamos castigando a los estadounidenses por, no sé, perseguirlos ideológicamente, es algo que en privado pues incluso está rompiendo el principio de la OTAN, ¿no? Que es la asistencia y la defensa mutua de los socios transatlánticos, ¿no?
Otra de las buenas, no la he contado a las 6, pero la tengo aquí apuntada para contarla a lo largo de la mañana, es que Trump quiere sancionar con aranceles aquel que compre petróleo a Venezuela.
El decreto acaba de ser publicado hace unos momentos porque lo anunció ayer por redes sociales. Ya sabes cómo es todo en esta nueva fase del trumpismo. Primero viene lo de las redes sociales y a veces eso se traduce en decretos o no. Bueno, el decreto acaba de llegar. Y ese decreto, lo que dice la Casa Blanca, es que a partir del día 2 de abril, cualquier país del mundo que acabe comprando petróleo a Maduro va a tener unos aranceles del 25%. Ayer estábamos en la Casa Blanca y le preguntamos directamente al presidente si eso es un 25% general o si se va a añadir a los que nos quiere poner también por otras cosas. Y él dijo que si un país europeo va a tener un 20% de aranceles recíprocos, que esos son otros que prepara, estos se le añaden. Entonces va a tener un 45%, esto ya es el no va más, ¿no? O sea, al final llegarán al 200% los aranceles, ¿no? Y ahí lo que es preocupante, Carlos, es que los que le compramos crudo petróleo a Maduro en este momento, realmente, aparte de Estados Unidos, se lo compra, son China, España y Cuba, en ese orden.
Sí, pero hay un detalle no menor. El que compra el petróleo no es el gobierno o el Estado, es una empresa particular, en este caso Repsol, que compra, es decir, de todo el petróleo que compra España a Venezuela, solo se lo compra o no llega al 5%. Y además puede que hasta lo compre con una empresa pantalla en Panamá, lo cual, es decir, el gobierno puede decirle, oiga, a mí qué me explica, es una empresa privada que compra el petróleo donde quiera.
Claro, pero lo que dice el presidente de Estados Unidos es que de donde sea la empresa no distingue, no es una persona muy fina en sus hallazgos, ¿no? Entonces, para él, si es una empresa española como Repsol, aunque sea la pantalla, si al final acaba en España, los aranceles entran. Pero lo llamativo ahí realmente es que el segundo principal adquiridor de petróleo venezolano en este momento es Estados Unidos. Claro. Es que es Chevron, después de China, que es la que se mete en todos los sitios, ¿no? Pero Chevron, que es la empresa americana, es la que más
pero
compra.
Pero creo, ¿Trump ha suspendido la licencia a Chevron en Venezuela o no?
Pues ayer, y claro, es que después de anunciar esto del 25% de aranceles a los países que compren petróleo, inmediatamente después dice que, bueno, de todos modos, en el caso de Estados Unidos, estos aranceles entrarían el 2 de abril. Le da a Chevron hasta el 27-29 de mayo, más o menos. Tiene una horquilla ahí de un par de días. Es decir, lo que Trump está diciendo es que a empresas como Repsol, que están haciendo negocios porque no hay ninguna sanción en este momento en Venezuela, porque las levantó Biden y siguen sin estar aplicadas, bueno, 25% de aranceles a todo el comercio español, por ejemplo, ¿no? Pero Estados Unidos, por medio de Chevron, puede estar hasta el 29 de mayo haciendo negocios en Venezuela y cobrándose la deuda que tiene, ¿no? Por lo tanto, le aplica a todo el mundo lo que no se aplica a sí mismo, que es realmente delirante, ¿no?
Absolutamente delirante. Bueno, después de que hace un par de semanas anunciara la supresión del Departamento de Educación, ahora Trump está en guerra contra la justicia estadounidense.
Es una guerra declarada que yo creo que a los oyentes les va a sonar mucho, porque los argumentos que ha estado utilizando la Casa Blanca, su portavoz, el presidente, estos días, son argumentos que en España llevamos escuchando hace bastante tiempo. Y desde el atril de la Casa Blanca yo le he escuchado a la portavoz, Caroline Levy, decir: esto es lawfare. La oposición está utilizando a jueces partidistas para desmontar la agenda del presidente. Hay que acabar contra este golpe de Estado judicial. Están en ese plan, ¿no? Que es el de socavar constantemente el poder judicial. Y eso en un país como el estadounidense, donde la separación de poderes se toma muy en serio, está causando bastante inquietud, ¿no? No solo en los demócratas, ¿no? Hay muchos republicanos que en privado están diciendo que este ataque a la justicia en un país tan garantista como Estados Unidos denota unas tensiones autoritarias que al medio plazo pueden hacerle mucho daño a la República.
Bueno, es que es empezar a contar y no parar. Tenemos para esta sección toda la semana el trabajo garantizado gracias a las excentricidades de la administración Trump. Yo no sé, yo creo, antes hablábamos en la redacción, decía, bueno, Putin se tiene que estar deshuevando, perdón la expresión, con la filtración del Pentágono y con otras cosas, diciendo, pero vamos a ver, pero qué clase de amateurs son estos que tengo yo delante, con estos tengo que negociar.
No, y desde luego hay gente que incluso dice, aunque tú no te creas aquel famoso dossier, Carlos, que se publicó allá cuando estaba contra Hillary Clinton, de que si él era en realidad, como se dice en inglés, un asset, es decir, un topo de Rusia, porque visitó la URSS en los años 80. Lo que está demostrando en su segundo mandato, mucho más que en el primero, es que sus acciones benefician a Rusia. Es que sus acciones son un beneficio constante de la posición del presidente Vladimir Putin, que, por cierto, le ha dejado desnudo, porque él dijo en aquel bochorno con Ucrania, ¿no? Yo a Putin ya lo tengo convencido, a ver, alto el fuego. No lo tiene. Putin está jugando con él, está demorando ese alto el fuego en Ucrania hasta que a él le dé la gana, ¿no? Y por lo tanto, está, sí, lo dicen muchísimos analistas aquí, este segundo mandato de Trump es un triunfo de Putin.
Querido David Arandete, a descansar, que mañana hay más.
Un abrazo.
Un abrazo. Ahora, Ángela, complétame la información del día. Hazme el favor.
Herrera en COPE.
Pues atentos hoy a Bruselas, porque la Comisión Europea va a presentar el plan con el que pretende, entre otras cosas, depender menos de China y de países africanos en la obtención de materias primas clave para la industria automovilística de defensa o las renovables. Y ojo que España jugaría un papel importante en ese plan europeo. Aquí en España hoy se va a firmar la entrega definitiva de las competencias de tráfico a la Policía Foral de Navarra. Se pactó con Bildu para aprobar los presupuestos de 2023. Otro de los pactos del PSOE con sus socios fue reactivar la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la llamada Operación Cataluña, en la que ayer compareció la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que negó que existiera una operación contra los políticos independentistas. La entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, dijo también en esa comisión que las víctimas estos años han sido los que han defendido la Constitución en esa comunidad autónoma.
¿Sabe lo que ha existido? Una Operación Cataluña en la que algunos han vulnerado el Estado de Derecho, en las que me han obligado a tener que irme a vivir fuera de mi tierra, en los que han sido condenados por la sentencia 459/2019 por mucha amnistía e indulto que ha sido. Esa es la única Operación Cataluña que de verdad está constatada por los poderes públicos.
La Fiscalía de Menores ha confirmado que va a recurrir la decisión de un juzgado de Barcelona de autorizar la publicación del libro sobre José Bretón, en el que habla sobre los asesinatos de sus hijos, de Ruth y José. La Fiscalía insiste en que la publicación puede atentar contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los niños. Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, ha pasado esta noche por la linterna de Ángel Expósito.
Cause una molestia, incluso un dolor, que es absolutamente comprensible que la madre de esos niños se sienta herida. Sin embargo, lo que jurídicamente es relevante es que la obra no contenga una humillación. Si no se ha traspasado ese límite, pues la obra va a poder ser publicada.
Y las lluvias de las últimas semanas van a permitir que las autoridades andaluzas empiecen hoy a aliviar las restricciones por sequía en las cuencas mediterráneas que afectan, por ejemplo, a las provincias como Málaga, que ha multiplicado sus reservas. Esta es la parte buena de la cadena de borrascas. La mala, la peor, son las víctimas, con el cadáver localizado ayer en el río Genal. Ya son 4 los muertos por el temporal ahí en Andalucía. Y en el partidazo de COPE, el parón de selecciones toca esta noche a su fin. Bruno Casar.
Sí, lo va a hacer la próxima madrugada con el partido más destacado de este parón de selecciones, a la 1 Argentina-Brasil, clasificación al Mundial 2026. De anoche rescatamos la victoria 3-0 de Inglaterra sobre Letonia con 67 minutos de juego para Bellingham. Sobre el lío con las sedes mundialistas para el Mundial de España 2030, informa Isaac Fouto que Federación y FIFA trabajan para que Valencia y Vigo sean sede, pero esto supondría que tendrían que salir 2 sedes, ya que España solo y como máximo va a tener 11. Y llegan malas noticias en tenis en el torneo de Miami, del que se ha tenido que retirar Paula Badosa por problemas en la espalda. Lo ha hecho antes de saltar a pista en los octavos de final del torneo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
A partir del 8 de abril, viajar con Renfe entre Cataluña y Andalucía será aún más fácil. Renfe pone en marcha 2 nuevos trenes AVE que unirán Barcelona, Madrid y Málaga. Con esta ampliación, ya son 51 los servicios AVE directos entre estas ciudades. En Renfe seguimos ampliando destinos y dándote todas las opciones que mejor se adapten a ti. Para más información, visita renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Y qué dice hoy la prensa, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Sánchez, un presidente contra media España, titula esta mañana el debate. A propósito de los datos de una encuesta de este diario que rotunda, el 50% de los españoles, antes del gobierno del país, reclama que se convoquen unas elecciones generales ya. Los periódicos anotan que crece la presión para que Sánchez presente presupuestos, como es su obligación constitucional. El Mundo explica hoy las 3 vías jurídicas que permitirían llevar a Sánchez al Constitucional si persiste en prorrogar las cuentas de 2023. Y todos los diarios destacan que el socio minoritario de la coalición Sumar le reclama también que presente presupuestos. Hoy cuenta el diario ABC las maniobras del PSOE para favorecer a los ocupas y complacer así a sus socios más radicales. Pese a la advertencia del Constitucional de que eso no se puede hacer, volvería a meter una enmienda en otra ley que nada tiene que ver, una reforma del derecho de asociación para, en este caso, acabar con los juicios rápidos por allanamiento y usurpación de vivienda. El gobierno prepara el debate de mañana sobre el gasto militar y la nueva situación en el mundo y publica un primer dato concreto. España exportó material militar por valor de 3.700 millones de euros en 2023, un 8% menos que en 2022, sobre todo a países europeos y con Arabia Saudí como el principal cliente de fuera de nuestro entorno. Dice La Razón que Sánchez prepara un discurso para mañana sin anuncios concretos y al ataque contra el Partido Popular. Hoy cuenta ABC que 9 países de la OTAN, incluida España, llevan a cabo estos días en Cádiz el mayor ejercicio naval del año. Y por cierto, lo comentabais antes con Alandete, el gran asunto a esta hora en las portadas de la prensa de Estados Unidos es la noticia de que el gobierno de Trump incluyó por error a un periodista en un chat en el que altos funcionarios de la Casa Blanca discutían planes de ataque contra los hutíes en Yemen a principios de este mes.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues Mikel Ayestarán, felicidades, flamante premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura multimedia de la guerra de Gaza. Hoy firma su crónica para ABC desde otro escenario en el que la tensión está creciendo por momentos, Turquía. La gente pierde el miedo contra la represión de Erdogan, hay manifestaciones masivas, los estudiantes están en primera línea de la protesta, otros 40 detenidos esta misma noche en esas protestas por el encarcelamiento del líder de la oposición. Charla Mikel hoy en ABC con un veterano exdiplomático turco, ahora analista, que le cuenta que el gran referente ahora mismo para Erdogan es Nicolás Maduro. Y es que el dictador venezolano sigue como si tal cosa en el poder, pese a haber manipulado y perdido las elecciones el año pasado. Y Erdogan, dice este diplomático, sabe que su popularidad está cayendo y que podría no ganar otra elección. Por eso ha comenzado a usar las tácticas de Maduro para eliminar a su rival más fuerte, que es el líder de la oposición, el alcalde de Estambul.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Entonces, me ha dicho que esta serie, la de adolescencia, te la has dejado para el fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que me la han aconsejado por varios sitios. La última, MJ Navarro.
Es que es muy
buena. Me dice que lo es.
Sí. A ver, la serie sigue a un chaval de 13 años que es acusado de asesinato. El asesinato de una compañera de su clase. Está rodada con plano secuencia, te mete mucho en todo lo que pasa. Y lo que pasa, más allá del asesinato, son temas que reflejan parte de la realidad del paradigma de los adolescentes. Y hay muchos padres estos días preguntándose hasta qué punto conocen o pueden conocer a sus hijos. Porque el entorno cambia tan rápido que es imposible adaptarse a él. Entonces quiero hablarte de tres claves que he leído estos días y que me han parecido interesantes. Encendemos el foco y te lo cuento. Claro, es que es muy difícil que te veas reflejado en tu hijo hoy. Y me explico, en su entorno, su paradigma es tan distinto al tuyo.
Claro, claro.
Que las señales de alerta que puedas interpretar por vivencias pasadas tuyas están obsoletas completamente. Pues en cuanto a cosas graves que le puedan estar pasando, ¿no? Como el propio acoso en clase, gestos, detalles, señales que no ves, conversaciones que no tienes porque desconoces que tienes que tenerlas. Claro, yo creo que lo que de verdad se están preguntando muchos padres no es si su hijo puede ser un asesino, sino cómo pueden saber cómo ven el mundo sus hijos, cuál es su realidad, cómo piensan. Te decía que hay varias cosas interesantes que le digo, te voy a hablar de tres. Lo primero, el lenguaje, la jerga. Ya no son solo palabras, también se usan emojis, gifs, stickers. Y te pongo un ejemplo. Los corazones. ¿Tú de vez en cuando mandas algún corazón por WhatsApp o...?
Pues ciertamente no.
Bueno, pero en función del color, fíjate qué interesante, tienen una intención. Es decir, el corazón rojo, bueno, pues es el normal. El morado representa deseo. El naranja, cariño. El verde, ánimo. Otro ejemplo, la calavera esta que se usa para decir que, bueno, pues alguien, pues yo qué sé. Ahora se utiliza para decir que algo es muy gracioso, ¿no? Y hay mil ejemplos, claro, te refleja muy bien lo que te decía antes. Que aunque leas una conversación no estás captando el fondo. Créeme, esto es importante. La segunda es la influencia que ya ha tenido el mundo online sobre ellos. Que luego se retroalimenta en clase. Te pongo otro ejemplo. Términos como incel. Fíjate en esto. Hay cierta teoría, bueno, es una supuesta regla que se llama la 80-20. El 80% de las mujeres solo se fija en el 20% de los hombres. Y eso hace que el 80% restante de hombres viva en un celibato involuntario. Y esto se ha acuñado un término que es el incel. Celibato involuntario. Claro, esto crea un marco para ellos y para ellas que deforma la realidad al completo, con consecuencias muy negativas. Pero ¿cómo llegan a esto? El tercer punto. Los móviles o pantallas sin supervisión. En la serie, el padre del chico al que acusan de asesinato llega a decir, joder, pensé en que en su habitación estaba seguro. Pero es que si un niño tiene el móvil en su cuarto y puede ver lo que quiera, este lo que quiera nunca ha sido tan literal. Entonces, aunque esté en su cuarto, tiene acceso a todo. Y creo que no hace falta que entre en detalle. Entonces, los límites. Leía una cosa, Jordi Basté decía ayer en La Vanguardia, que en nuestro afán de no ser como nuestros padres, sobre todo los que fueron autoritarios, hemos dejado que nuestros hijos hayan crecido sin demasiados márgenes, confiando en su instinto. Y educar, decía, no es solo acompañar, sino también sostener y poner rumbo. Qué generalizaciones aparte, creo que esta última frase es muy buena. El riesgo de confundir autoridad con autoritarismo. Así que bueno, te recomiendo la serie, está muy bien, ya me dirás qué te parece.
Bueno, te lo digo el lunes por la mañana a esta misma hora.
Venga, perfecto.
Ahora el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Bueno, ¿y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, pues vamos con el ruido Herrera que deja las últimas horas. Mira, ayer lo comentábamos aquí, la polvareda que está levantando el libro sobre José Bretón. Pues hay decisión judicial.
Y antes de terminar el telediario, una noticia de última hora. El juez acaba de rechazar suspender la publicación del libro en el que José Bretón, el hombre que asesinó a sus hijos en 2013, confiesa el crimen. Señala que las pruebas aportadas son insuficientes para paralizar la publicación, como quería la madre de los pequeños. La editorial ha dicho que seguiría adelante, pero estaba a la espera de esta resolución judicial.
Así que Anagrama y Luis G. Martín, que defendían la publicación del odio, seguirán adelante con su idea. Recordemos que la petición de que se frenara su salida efectivamente es de la madre de los niños, Ruiz Ortiz, por considerar que el escritor había sido la pluma del diablo. Bueno, en cualquier caso, y después de esta resolución, hay librerías, y en redes lo están comunicando, que han decidido no venderlo, no vender el libro, que bueno, pues que también están en su derecho. Vamos con esos presupuestos guapos y lo que le cuelga, ¿eh? Pedro Sánchez no los quiere llevar al Congreso para no sufrir una nueva derrota parlamentaria, pero tiene a ministros, lo contabas tú, empeñados en que no se rinda. Es que eso se lo ha pedido así de bonito Yolanda Díaz, que está por otra parte muy exigente. Dice que lo del gasto en defensa...
Está tocando las gónadas, sí, todo lo que puede.
Sí, sí, con suavidad, ¿verdad? Muy naif. Pero efectivamente, gónadas al fin y al cabo. Dice Yolanda Díaz que lo del gasto en defensa, que se ha convertido ya como en un mantra, que sigue coleando, que no sea, por favor, para compra de armamento.
Que nosotros somos gente seria, o sea, ¿cómo vamos a decir no? Creo que lo importante es que tengamos un modelo de defensa y de seguridad para la España del siglo XXI. Y además que tengamos también un modelo coordinado y compartido en el seno de la Unión Europea. Una vez que tengamos esto, que por cierto, esto es el compromiso también del presidente del gobierno, lógicamente, claro que podemos hablar de presupuesto.
Que no sean pistolicas, ¿vale? Pues lo que se le ocurra por 25 pesetas. Bueno, Sánchez, ya decimos, no tiene en mente presentar los presupuestos, pero hay otros que presumen de que los han conseguido cerrar. Es el caso de Carlos Mazón, el presidente valenciano, que sin complejos y a pesar de la que le cae día sí y día también, pues saca pechito.
Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. Ahí están los presupuestos. Y hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad.
por si se había calmado la cosa, ¿sabes? Pues ahí seguimos. Oye, ayer reapareció María Dolores de Cospedal. Mira, para los más jóvenes habrá que decir que María Dolores de Cospedal fue secretaria general del PP, fue ministra de Defensa y fue presidenta de mi comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha. Bueno, Cospedal estuvo ayer en la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso, que es la presunta trama parapolicial urdida desde el Ministerio del Interior para dañar a dirigentes independentistas. Bueno, Cospedal negó la mayor, rehusó responder a Ione Belarra de Podemos y al resto de diputados, pues entre el no me acuerdo y no le doy valor.
Señoría, yo no he dicho que no conozca al señor Villarejo, creo que he dejado bien claro que lo conozco. No he dicho que las reuniones fueran de 5 minutos, eso lo ha dicho usted. Y yo no conozco al señor de la Rosa, ni lo he conocido nunca, ni le... Vamos, que yo sepa, no sé si habré coincidido alguna vez con él, pero creo que no. Y también le digo que a mí nunca me ha pedido nada, ni yo nada le he dado.
¿Se reconoce? Parecería, parecería los audios.
Señoría, es que no he escuchado nada.
Luego se lo pasa, no se preocupe. Muy bien. Como la final femenina de Roland Garros fue la cosa, ¿sabes? Igual, restando al fondo de la pista. El pasado siempre vuelve, Herrera, y cuando vuelve hace ruido. ¿Sabes que el gobierno central quiere designar la Real Casa de Correos, la sede del gobierno de Ayuso en Madrid, como lugar de memoria democrática? Claro, esta es la última que han tenido entre las dos partes, el gobierno central y Ayuso. Dice la presidenta madrileña que dejen el edificio tranquilo con sus uvas y sus campanadas.
Lo que quieren es simplemente decidir de una manera profundamente sectaria e ideológica qué es franquista y qué no. Hasta el punto de que edificios muy importantes en Canarias y en otros lugares de España, al ministro Torres le ha dado absolutamente igual clasificarlos como franquistas, pero aquellos a los que le han abierto la guerra para controlar el futuro, dividiendo el pasado, no. Y eso es lo que me parece sesgado, profundamente sectario e innecesario.
Pues esta va a ser la última, ¿sabes?
Sí, suma.
Y sigue. Más ruido desde la casa de...
Ahora, damas y caballeros, ya estamos metidos en las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, 2 meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla.
Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.